Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por varias claves. Primera, fuentes municipales confirman a COPE que el Ayuntamiento de Murcia ha suspendido cautelarmente a los funcionarios que intervinieron en el expediente de cierre de las discotecas incendiadas. La decisión se toma mientras se resuelve la investigación interna con los motivos por los que no se ejecutó ese cierre en 2022 durante el mandato del anterior alcalde, José Antonio Serrano. Segunda, 5 cayucos, uno de ellos con 258 personas a bordo, han alcanzado este miércoles el puerto del Hierro. En solo 2 días, 1.213 migrantes han desembarcado en la isla del Hierro. Tercera, Emmanuel Macron propone reformar la Constitución francesa para ampliar el uso del referéndum en asuntos sociales. Dice que el objetivo es dar más fuerza a la soberanía popular y facilitar la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Y cuarta, el Parlamento Europeo pide a las aerolíneas que dejen de cobrar a los pasajeros por la maleta de mano. Les pide que respeten la sentencia judicial que asegura que el equipaje de cabina es un elemento indispensable, incluido en el precio del billete del avión, siempre que cumpla las dimensiones necesarias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Mira, escucha esto, a ver si te trasladas a algún momento concreto de tu vida. Bueno, puede que así a bote pronto no hayas caído, pero mira, escucha este otro.
Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, es tu mascota. Anima a la selección como si corriese y chutase. Alirón, alirones con Naranjito Colgante.
Era la primera vez que una fruta se convertía en mascota de un Mundial y ninguna llegó tan lejos. Es curioso porque mucha gente recuerda antes a Naranjito que la victoria de Italia en el Santiago Bernabéu contra Alemania.
Sentir al grito, campeón del mundo, campeón del mundo, campeón del mundo.
El Mundial 82 fue el Mundial de Naranjito, del pirulí, de la tele en color, el Mundial que abrió España al resto del mundo. Es cierto que fue un auténtico fiasco deportivo de nuestra selección, entrenada entonces por Santa María, pero fue un éxito de organización.
Majestades, señor presidente de la FIFA, señoras y señores, con profunda emoción me dirijo...
Las palabras Mundial y España 82 estaban escritas en el césped del Estadio Camp Nou de Barcelona. Había muñecos de 5 metros que representaban a las autonomías. Sobre el césped lucía una bandera de España, de Cataluña, de la FIFA. En el aire flotaban globos rojos, amarillos, azules y de fondo sonaba el Mundial, cantado por Plácido Domingo. ¿Qué cara pone Juanma, macho?
Estoy flipando. Nunca habría acertado esto en pasapalabras, pues esta canción. Mira, vamos, ya te lo digo yo.
Bueno, ahora tenemos una nueva oportunidad para revivir aquellos días, porque España, junto a Portugal y Marruecos, seremos los organizadores del Mundial 2030. Bueno, por primera vez este Mundial va a unir 3 continentes y hasta 6 países. La FIFA ha decidido que Uruguay, Argentina y Paraguay acojan los partidos inaugurales, aprovechando la celebración del centenario del primer Mundial. Así de contento se mostraba Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
El fútbol unió 3 continentes, el fútbol une 6 países, un hecho histórico, y estamos tremendamente felices. Debo decirles que estoy sumamente feliz, sigo con ganas de...
El hecho de que el torneo vaya a empezar en el Estadio Centenario de Montevideo, junto a los encuentros en Argentina o Paraguay, supone el regreso a los orígenes y a la conmemoración del centenario de la Copa del Mundo, cuya primera edición se disputó en 1930.
El centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario. Va a haber un tiempo anterior al partido.
La Federación Española de Fútbol presentó 15 sedes candidatas cuando anunció junto a Portugal su candidatura para el Mundial, pero la unión primero de Marruecos y ahora de 3 desde Sudamérica vuelve a cambiar el escenario de este campeonato. Vamos a descubrir un poco más sobre esta candidatura con el director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿por qué?
Digamos que es un poco testimonial lo de la presencia de los tres países sudamericanos, de Paraguay, Uruguay y Argentina, porque el hecho de darles estos tres partidos inaugurales a ellos le despeja a la FIFA de no tener consideración con el centenario del primer mundial, que fue en Uruguay, en el estadio de Montevideo, el centenario, y además se garantiza a la FIFA una buena organización, que es lo que ofrece España, porque España tiene ante sí un bagaje de buenas organizaciones deportivas. Ya no te hablo solo del 82, sino de los Juegos Olímpicos del 92 y de casos recientes, las finales de Champions que hemos tenido en el Bernabéu y en el Metropolitano, y la final de la Copa Intercontinental, no, de la
Libertadores.
Es verdad, que se celebró aquí.
Que se celebró aquí, in extremis, y fue un éxito absoluto de organización, ¿no? Entonces, yo creo que la FIFA ha contentado a todo el mundo. Ha contentado a África porque está Marruecos, ha contentado a Europa porque están España y Portugal, y ha contentado a tres países que seguramente no tenían infraestructura para organizar un evento de estas características en 2030 y que, sin embargo, tienen pues el caramelo de ver a sus equipos en partidos inaugurales.
Sedes.
Por cierto, y otra cosa, y la FIFA se reserva que en 2034 el Mundial se va para Oceanía o Asia, ya lo ha advertido. Eso quiere decir que se lo van a dar a Arabia.
Arabia Saudita.
Con lo cual, ya la FIFA mata ya tres pájaros de un tiro, que es garantizarse la pasta de 2034.
Sedes. ¿Lo único claro es el Bernabéu?
No, que va. Claros están Bernabéu, Camp Nou, que son los dos...
Bernabéu la final.
Sí, eso final es. En el Bernabéu. Bernabéu, Camp Nou, los dos estadios topes de gama del Mundial. Y luego están tres premium, que son Metropolitano, Cartuja y San Mamés. Estas cinco son... Impepinables. Parecen más que seguras el campo del Español, también en Barcelona, el campo de la Real Sociedad y la Rosaleda en Málaga. Y luego hay ciudades que se van a tener que disputar algunos puestos, veremos cuánto, porque si son 16 sedes de Mundial, se calcula que a España le pueden caer 11. 11, 12 como mucho, pero 11. Entonces de ahí hay que sacar Riazor, Molinón, Balaídos, La Romareda, Gran Canaria, Murcia, Mestalla. Hay varios candidatos. Ya por la tarde había habido informaciones de que se caían algunas ciudades ya en el día de hoy. Yo creo que todavía es muy pronto para saber quién se cae y que hay que hablar ahora con estas ciudades y con estos clubes y con estos ayuntamientos y esas diputaciones para saber de dónde sale la pasta para reformar los estadios.
Organizar un mundial es una notición de primera, es una noticia excelente, faltaría más. Pero la pregunta es, ¿ha sido sorpresa? Os digo, después de lo de Rubiales, después de los Negreira y compañía.
A ver, mira, yo el sábado entré con Paco en tiempo de juego a las 2 de la tarde porque Infantino estuvo en la boda de Ronaldo en Ibiza la semana pasada, el presidente de la FIFA. En esa boda habló con muchos españoles y en esa boda Infantino dijo que el favorito para organizar el Mundial era España. Cuando el presidente de la FIFA, después de todo lo que había ocurrido, el racismo, Rubiales, el caso Negreira, todo en el mismo año, todo en el mismo año, que ha sido una publicidad nefasta para el fútbol español y para España, cuando el presidente de la FIFA, a pesar de eso, dice, el favorito es España, la favorita es España, yo creo que ahí habíamos superado ya la barrera. Lo que no sabíamos es que iba a ser hoy, porque no ha habido un anuncio como cuando se anunció, ¿te acuerdas? Barcelona.
Sí, tal, pues tal no. Día, tal hora.
No, ha sido todo muy precipitado, porque ha habido una filtración desde América Latina, y la FIFA se ha visto en la obligación de confirmar efectivamente que este es su modelo que soluciona las exigencias que hay en el planeta, digamos, para 2030.
Qué bueno.
España, años. De todas formas, este Mundial, como es de 48 equipos, va a tener 104 partidos. España va a organizar el 60% de los partidos, lo cual es mucho, y lo cual le da un papel absolutamente prioritario, ya para empezar porque la final es en España, en el Bernabéu.
Digamos que es la cabeza de la candidatura, sí. Entre los tres, sin duda. Juanma, gracias.
Nada.
Nos oímos en un rato.
Gracias.
Hasta luego. Sudamérica recibirá partidos del Mundial por sexta vez, mientras que España albergará el torneo por segunda vez en su historia. La de 2030 será la tercera vez que la competición se dispute en más de un país, tras Corea del Sur y Japón, y la que se va a jugar entre Canadá, Estados Unidos y México en 2026. Fernando Evangelio, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué supone, más allá del hecho simbólico de esas aperturas, Paraguay, Argentina y Uruguay albergar un partido?
Es un espaldarazo tremendo para ellos. La candidatura de los tres países, a la que se añadía también Chile, que es la cuarta opción que FIFA ha dejado fuera. FIFA ha dicho que cuatro países no, al final van a ser tres. Las sedes de Sudamérica, de forma simbólica, de esos tres partidos inaugurales, el primero de cada una de las selecciones, que por supuesto se aseguran su participación. Esas tres selecciones sudamericanas van a participar seguro en el Mundial. Es un espaldarazo para ellas. A nivel organizativo es un reto, lo decía Juanma antes. Estos países no están tan bien preparados para albergar un acontecimiento de esta magnitud, pero no van a tener que albergar ni 20 partidos.
Ni tres semanas.
Ni ser cinco sedes. Claro. Van a ser un partido de su selección en casa y va a ser una fiesta para estos tres países. El motivo de dárselo a los tres es distinto. En el caso de Uruguay y Argentina es muy simbólico. Uruguay fue la primera organizadora del Mundial en 1930, por eso va a coger el partido inaugural. Argentina fue la finalista de ese primer Mundial, que la mayoría de los equipos europeos que iban a disputar y que estaban invitados no acudieron por las dificultades del viaje. Y Paraguay es un motivo estrictamente político. La sede de la Conmebol, el organismo que rige el fútbol sudamericano, está en Asunción, en Paraguay. Por eso Paraguay va a ser sede también de un partido del Mundial.
Lo que va a ser seguro, y aunque quedan siete años, va a ser la leche, va a ser el partido en Argentina.
Sí, por todo. Porque va a ser seguramente el último Mundial de Leo Messi, que yo creo que va a llegar. A ese partido va a llegar.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo
¿Siete
que lo va
años, macho?
Yo creo que lo va a intentar. Bueno, él va a llegar seguro a 2026, al Mundial de 2026, y de alguna forma la figura de Messi, no digo que juegue ese partido, pero de alguna forma la figura de Messi como embajador, como representante del fútbol argentino, va a ser muy simbólica. Es el primer Mundial o el primer partido de Mundial en Argentina después del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Va a haber muchos símbolos alrededor de ese partido y va a ser también una forma de canalizar la pasión que tiene por el fútbol este país, que es Argentina.
48 equipos, 104 partidos. ¿Te parece una locura o esto de la superglobalización te parece bien?
Es una locura. Que cuestan mucho dinero y por lo tanto...
Pero también lo van a facturar, ¿eh?
Por lo tanto, la FIFA le ha parecido una buena idea, porque al final es generar mucho más dinero. La FIFA, de hecho, intentó que el Mundial, en lugar de cada cuatro años, se produjera cada dos. Es una cosa que al final acabó echando para atrás el propio mundo del fútbol, pero Infantino, el presidente de la FIFA, tenía esa intención. Al final, lo que hace la FIFA es expandir el negocio y recaudar más dinero. Hay que recordar que ya el próximo Mundial, el de 2026, ya va a ser con esas 48 selecciones y con esos 104 partidos.
¿Te gusta que sean competiciones con varios países organizándolo?
Bueno, yo creo que es una cuestión, además de política, y que la FIFA también puede presumir de hacerlo en varios continentes, esa imagen de unión o de globalidad cultural y social de la que puede presumir después de decisiones tan polémicas como la del Mundial de Qatar. Aparte de eso, es una decisión económica. Cuantos más países organizan una cita de este tipo, más se reparte el gasto de dinero, también los ingresos que suponen, y yo creo que es un poco una explicación. También nos estamos acostumbrando a que las últimas citas, grandes citas deportivas, sobre todo las de fútbol, mundiales y Eurocopas, estén organizadas por varios países y no por uno, que era lo tradicional hace años.
Yo, más allá de lecturas políticas, a mí me gusta que entre vecinos, España, Portugal, o como aquello de Corea, Japón, o Canadá, Estados Unidos, México, me gusta. Tiene lectura política lo de Marruecos, segurísimo.
Sí, seguro.
Pero que se juegue entre vecinos y se organice una pedazo de competición como esta, me parece muy bien.
Lo de Marruecos, Ángel, es una cuestión de llevar el Mundial a África otra vez, pero en Marruecos, vosotros lo sabéis también, hay una locura absoluta por el fútbol.
Absoluta, absoluta. Y por el Madrid especialmente.
Sí, por el fútbol español,
es verdad,
también.
Es verdad. Pero, o sea, tú vas por las calles en Marruecos, estuvimos en el terremoto hace 10 días, y ves a la gente vestida del Madrid y del Barça, los chavales, todos.
Es alimentar un afán que hay por el fútbol, y eso la FIFA
además,
también lo
fútbol,
hace.
Fútbol español, porque hay otros países en los que ves camisetas del Chelsea o del Manchester. En Marruecos es
Son
España.
Muy oyentes, lo dice Manolo, cada vez que tiene que ir a narrar un partido, lo dice, sí.
Es verdad. Evangelio, gracias.
Siempre un placer, gracias.
Chao. 2030 es el año en el que veremos un Mundial en España por segunda vez en la historia. Por delante, un largo camino por recorrer. Por eso vamos a hablar con los expertos, con los que saben del fútbol de antes y del fútbol de ahora. Por un lado, nuestro ministro favorito, no es Iceta. Tomás Guas, buenas noches.
Oiga, todavía hay clases, ¿eh?
¿Qué pensabas? ¿Que íbamos buenas a meter a Iceta? ¿Te imaginas que digo, nuestro ministro de deportes, Iceta, buenas noches? Te caes de la silla, tío.
Bueno, pues, me habías tenido que recoger.
Seguro que sí.
Te veo una magnífica forma. De todas maneras, imagino que el señor Iceta sabrá, ministro, que el Mundial es de fútbol, porque igual se cree que es de waterpolo.
Sí, lo que no sé si sabe es que nos presentábamos con la candidatura. Pero bueno, es otro debate.
Bueno, veremos.
Ya le preguntaremos. Poli Rincón, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Qué grande de ti. No se puede presentar mejor al ministro, es que es ¿verdad? Imposible. Es imposible.
Es un crack este tío.
Lo que pasa
es
que tú tienes un ministro de verdad, con todo mi respeto. Teniendo al Guas aquí, ya que podemos, ya no le podemos pedir más nada, a nada.
Es completamente cierto. Oye, Guas,
dime.
¿Cómo recuerdas aquel Mundial del 82? Más allá de lo deportivo, que fue una hecatombe, ¿con qué imágenes te quedas? No sé, yo me quedo con Sandro Pertini, por ejemplo. Oh, no sé.
Impresionante.
No, hombre, y la imagen de la ilusión que nos hizo a todos. Tú piensas que el Mundial anterior, que fue el de Argentina 78, no te quiero exagerar, pero igual había una docena de periodistas españoles allí. Yo, a los poco tiempo, vamos, al 81, yo entré en el mundo deportivo y el mundo deportivo andó un señor. El señor Rovira, que en gloria esté. Entonces, bueno, pues era una cosa como muy lejana que España pudiera organizar eso. Oye, nos conceden el Mundial y lo que has comentado tú, que eso fue el inicio pues de la España moderna, que la que después pues tuvo la Expo de Sevilla, los Juegos de Barcelona, etcétera, etcétera. Había una ilusión en las calles tremenda, era otro fútbol. La selección italiana, que acabó siendo campeona del mundo, llegó a Barcelona, que fue curioso porque estaba preparado todo para que los grandes partidos fueran en el Camp Nou, que era el estadio grande de la ciudad. Como Italia hizo el bobo, y Argentina y Brasil se fueron a Sarriá. Y entonces, pues allí, en los partidos buenos, se jugaron en el campo del Español. Bueno, estaba en un hotel en San Boi, el pueblo de Pau Gasol. La prensa entraba, hablabas con Zoff, con Tardelli, con el que fuera la estrella, con todos, en el suelo. Era igual que fueras periodista español, búlgaro, lo que tú quieras. No tomabas un croissant con ellos porque no había. Y era una cosa magnífica, de una relación con todos, con las estrellas del momento y demás, extraordinaria. Entonces, pues para los que empezábamos el oficio, era pues un tío vivo, y para todo el mundo pues era el vivir el momento, pues que lo que era el Mundial de antes. Porque ahora, ¿qué pasaba entonces, Ángel? Tú descubrías futbolistas que no conocías.
Tal cual.
Ahora ves a todo el mundo allí. Por ejemplo, en España conocimos al Mágico González. Gente que dice que ha sido más grande que Maradona, y yo no lo voy a poner en duda porque aquel tío hacía cosas terribles.
Yo jugué con él, Guas.
¿Qué?
Yo jugué con él.
Contra él.
Sí, contra él, mejor dicho, sí, efectivamente, contra él.
Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué decía? El Salvador. Oye, pues había un tío ahí que era una cosa. Tú no te había dado el Movistar de turno, no existía. Entonces, pues tú entendías.
Es verdad.
Vamos a ver. Yo le tengo mucho cariño a eso.
Poli, ¿cómo era el fútbol de entonces? Tú todavía te pilló joven, ¿eh? Pero ya eras profesional de esto. ¿Ha cambiado tanto el fútbol? Yo, no sé, fíjate, ayer viendo el gol de Bellingham, me acordaba, no sé, esas carreras para adelante con fuerza salvaje que hacías tú mismo, macho. Me acuerdo cómo comentabas contra el Malta, sangrabas... No quiero comparar, cada uno su tiempo. Pero te voy a decir, me acuerdo que comentabas en cierta ocasión contra Malta que te salía hasta sangre por la boca, macho, de lo que corrías, de lo que te esforzabas. ¿Aquello era fuerza pura?
Aquello era corazón y sentimiento. Nosotros hemos jugado con el corazón y con el sentimiento. Hoy, por desgracia, yo creo que el fútbol eso lo ha perdido en todo. Mira, a ver, yo creo que es muy bueno que, gracias a Dios, se pueda jugar en tantos sitios un Mundial, como tú bien has dicho antes y como se estaba oyendo, pero esto te quita ese arraigo que tiene, que cuando lo organiza un país estamos todos juntos, todos los aficionados, todos los equipos, todas las sedes, está todo como más cercano para ese sentimiento, ¿no? Hoy en día, cuando se juegan los partidos, como habéis estado hablando, en Argentina, se juega en Uruguay, todo el tema ese, pues a lo mejor los que estamos aquí o los que están en otro país, pues no lo sienten de esa misma manera. Entonces, claro, eso se pierde, y como te ha dicho el Guas, yo creo que hay un sentimiento muy importante para mí, que yo estaba en las habitaciones con todos los periodistas, hablábamos en todos los sitios, de hecho jugábamos con ellos al MUS, jugábamos a... Claro, es que era una relación, viajábamos juntos, en los hoteles estábamos juntos. Toda esa relación que nosotros teníamos te hacía tener una perspectiva o una forma de ver las cosas mucho más cercanas, mucho más íntimas. Hoy en día, es que ves un periodista, a lo mejor, y yo te lo digo ahora porque, bueno, no es que yo sea periodista ni mucho menos, pero,
sí, bueno, pero estoy en los medios
de comunicación, claro, exactamente, claro. Y parece que estar viendo, pues no sé, un alien, o estar viendo una cosa que no puede estar contigo, pero si yo he hablado de todo con los periodistas y me han ayudado en todo, y hasta muchas veces les he pedido consejo de lo que yo tenía que hacer en el campo, porque tú cuando estás dentro del bosque, a lo mejor no ves el bosque como tienes que verlo, y sin embargo ellos te han ayudado mucho, pues Poli, tienes que hacer esto, tal, no sé, claro, qué, no hagas esto en el campo, entonces...
Poli, vestir la camiseta de la selección...
Eso es lo más grande.
Eso te iba a decir, no me voy a poner romántico, pero...
No, pero
¿es mucho más que vestir la del Madrid o la del Atleti o la del Villarreal?
Al final es tu club, es un club, pero tu selección es tu país. Tú defiendes la bandera y el himno de tu país y defiendes a tu país, donde tú has nacido, donde ha nacido toda tu familia, donde tú te has desarrollado en todos los aspectos, profesionales, mentales, en todo, de sentimiento, tu familia, tu arraigo, absolutamente todo, ese sentimiento, cuando tú te pones ese escudo, que yo he tenido el orgullo de ponérmelo en la Olimpiada de Moscú en el año 80, en el Estadio Lenin, tú imagínate, para mí, cuando yo oigo el himno de España y veo... mi España, es que no quiero emocionarme. Pues chico, ¿qué más puedes sentir en una camiseta y en ese corazón puesto el escudo de tu país?
Qué bueno.
Cuando tú lo defiendes, ese es el sentimiento, la sangre no es que te fluya, Ángel, la sangre es que no pasa ni por el corazón, ni qué por grande. El corazón pasa.
Ministro, aún es muy pronto, quedan 7 años, pero seguro que ya hay chavales de 16 o 17 que dices... este va a estar. Si no se tuerce y no se rompe, Dios no lo quiera, este va a estar. ¿Te atreves a decirme algunos?
Hombre, ahora mismo, no sé. Yo veo, pongo la tele del Madrid, del Barça, ¿no? Porque la cerraron. Y veo niños ahí jugando de infantiles, es que no me atrevería. Pero es que ahora mismo, oye, está jugando ahora mismo el Barça, ese Yamal este tiene 17 años.
Sí, sí.
Que hay un chiste muy bueno que dice que el Barça tiene mucho gente muy joven. 17 años Yamil, 18 Pedri, 19, 17 Negreira. Entonces, que eso realmente es una cosa rápida, ¿no?
Sí.
Claro, estuvo 17 años el hombre allí también. No sé, pero que realmente esto va a una velocidad de vértigo, ¿no?
Si me permites... sobre todo,
claro, escuchaba a Evangelio, que me da un susto cuando dice Messi estará... Lo que nos falta es ver a un tío con 43 años. Pero ves ayer a Sergio Ramos con 37 y dices, oiga, esto ha cambiado. La época del Poli, claro, cuando le ponían a uno el 30 posible. Adelante, wow. El Madrid hacía renovaciones con el 30 de año en año. Ahora pues dices, oiga, mire usted, que aquí esto va para adelante. No sé, pero sin duda alguna, claro, que hay niños ahora que están con 8 o 9 años, pueden estar en el Mundial, ¿por qué no?
¿Qué decías, Poli?
Hay una cosa que ha dicho Guas importante. Al ritmo que vamos hoy en día en la vida y en todo, y tú lo palpas, que vas, viajas mucho y estás mucho por el mundo y ves todas las cosas, al ritmo que se vive hoy en día, de aquí a tantos años puede pasar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Hoy no hay, prácticamente no hay presente. Siempre estamos pensando en futuro, en futuro, en futuro. Y vamos a un ritmo que por vivir en ese futuro no vivimos ni nos disfrutamos el presente. Y en el presente hay unos futbolistas para disfrutarlos extraordinarios y maravillosos. Pero a la primera que fallan ya no lo hemos cargado. Y a la primera que fallan ya. Y que tienen un problema ya otro. Vamos a darnos un tiempo, vamos a bajar el pistón, tenemos que rebajar estas revoluciones, porque es que si no, vamos a devorar absolutamente todo.
Después de todo el lío montado con Rubiales, con el caso Negreira, con lo del machismo, Vinicius, meses atrás, todo en muy pocos meses, al final no ha influido tanto, ¿no, ministro?
Bueno, porque es que son todos iguales, chato. No sé, si esto está pactado, yo creo, desde hace no sé cuánto tiempo.
Claro.
Ahora, para nosotros, hombre, lo suyo hubiera sido, oiga, 1930, 100 años después, Uruguay, pero claro, con 48 equipos en Uruguay no caben. Es muy pequeño Uruguay, claro, es terrible.
104 partidos, macho.
A mí me parece una coña hacer 48 equipos, pero bueno, hágase. Yo creo que esto está pasteleado como estuvo pasteleado de Qatar. Es que no digas que vamos a hacer un mundial raro en tres países y cuándo sé cuántos continentes. Tres continentes y tres países. No, mire usted, si hemos hecho uno en Qatar en el mes de noviembre. A partir de ese momento, tú has abierto la caja de Pandora para lo que tú quieras.
Ángel.
Entonces, yo creo que les da lo mismo, el machismo, el marxismo, todo lo que tú quieras. Ellos tienen su idea, después irán para Oceanía, que habrá que meter allí a jugar los oceánicos.
Oceanía o Arabia Saudí.
Claro, o Arabia Saudí. Y si no se clasifica, pues en vez de 48 iremos 56 para que se clasifiquen. Yo es que de estos tíos, esto es lo de Juan Gaspar, que dice, oiga, yo no digo la verdad y al médico. Pues sí, porque es verdad.
¿Qué decías, Poli?
No, tú has dicho antes una cosa muy importante. Aquí hay muchos intereses, por desgracia. El fútbol ya se ha convertido en un interés político tan grande que está por encima de casi muchas cosas. Hasta encima de gobiernos y por encima y todo esto. Pero yo creo que nosotros hemos tenido la suerte y en este caso, fíjate como decía, además tú lo has dicho bien, porque les encanta el fútbol, porque lo viven, porque lo sienten, de que esté Marruecos. Si no llega a estar Marruecos, a nosotros no nos dan el Mundial. Yo estoy convencido, es una pedrada que tengo, pero después de leer y escucharte, y escuchar a Herrera, y escuchar todas las cosas que escuchamos, pues entiendes que estando Marruecos, y hay ciertas potencias que les interesa a Marruecos, pues nos han dado el Mundial, no tengan ninguna duda.
Política pura.
Claro,
pura, política pura, por eso
tú crees que
está
la imagen,
pasteleado.
Claro, Guas, tú crees que la imagen que después, como bien habéis dicho, todos los que habéis nombrado, todo lo que más ha pasado aquí en España, en otros tiempos no se hubieran dado el Mundial, con no. La imagen que tenemos y la situación que tenemos en nuestro país a día de hoy políticamente.
Muy difícil. Estaba concedido de antemano Rusia, estuvo Qatar y está todo esto, porque estos son unos fenómenos.
Y lo va a estar Arabia Saudí.
Y lo va a estar Arabia
Saudí. Claro, 2034, Arabia Saudí, así ya lo tienen abierto todo.
Y otra cosa que te digo, que se fue comentando, yo fui de los primeros que me dio esa pedrada, tú verás equipos árabes en la Champions League. No tengan la menor duda, va a tardar más o menos, no lo sé cómo se lo harán, pero que aquí va a haber un lío, claro, porque todo eso es el dinero, que es lo que a toda esta gente le conviene. Oye, ayer los del Unión Berlín sacaron un cartel, un equipo nuevo en la Champions. Y diga, su estadio no tiene las condiciones de no sé qué. Bueno, mire usted, le meten en otro lado. Y le puso una pancarta que dijeron, solo se interesa el dinero. Pues es que es verdad.
En fin, Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos. Ah, y en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Y no lo hacemos en tres cantos por los pelos como nación independiente. Pero ya lo veremos. Oye, Poli, por cierto, macho, ahora que has dicho lo del viaje. Si puedes, acuérdate, porque me lo dijiste el día del tanatorio, acuérdate de escuchar este programa el próximo lunes. Porque acabamos de regresar de Colombia.
Sí, yo te oigo. Sí,
y hemos estado en la frontera de Colombia con Panamá, en la selva del Darién, que es el epicentro mundial de la emigración más brutal. Cientos de miles de inmigrantes cruzando para llegar andando hasta Estados Unidos, desde Colombia. No te puedes imaginar qué locura. Lo vamos a contar todo el lunes.
¿Me permites que te diga una cosa?
Sí.
Para mí hoy ha sido un honor ni un orgullo estar en este programa como tú no te puedes ni imaginar. Yo nunca en mi vida podría haber pensado que podría haber estado en un programa como este. Jamás. Muchas gracias, Ángel. Ha sido un verdadero placer. Ministro, sabes, Poli, que te quiero.
Y gratis, además.
Y gratis, imagínate.
No le cobramos.
Exactamente, tal cual.
Tomás Guas, Poli Rincón. Gracias, chicos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para los dos.
Adiós. Gracias.
Hemos hablado del Mundial de Fútbol que se disputará en España en 2030, que organizará junto a Marruecos y Portugal. Como novedad, Uruguay, Argentina y Paraguay acogerán sus partidos inaugurales en sus sedes. 48 años después, tendremos la oportunidad de ver el mejor espectáculo del mundo del fútbol y la final en el Bernabéu. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Sí, porque ya sabes que tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente, significa llegar a todo el mundo. Y en Orange Empresas te ayudan a crear tu tienda online. De esta forma podrás multiplicar tus posibilidades de venta a través de Internet y llegar a más clientes de cualquier parte del mundo. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot. Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Valencia, Barcelona.
Yo me voy al norte. Pamplona, Ourense.
Esto es súper divertido.
Y súper fácil.
¿Te has dado cuenta de que hay para todos los destinos?
Claro, súper destinos, súper viajes.
Súper planes, súper ahorro y...
¡súper precio! Nadie te da precios más baratos.
Llega el súper precio de Renfe. Son muy, pero que muy pequeños. Entra ya en renfe.com y busca los mejores precios, los más increíbles y para todos los destinos.
Creo que con Renfe vamos a viajar.
Mucho, muchísimo.
Renfe, tu tren.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
España organizará el Mundial de Fútbol en 2030. En esta clase de economía nos preguntamos cuánto puede costar organizar un evento así. Pues al parecer algo más de 1.400 millones si nos atenemos a lo que calculaba el gobierno en diciembre del año pasado. Esto es lo que estimaba el gobierno, como digo, cuando la candidatura era solamente España y Portugal. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Buenas noches.
A ver, el gobierno...
Hay que recalcular.
Sí, sí, el gobierno prevía un impacto positivo de 5.000 millones. Además, calcula que se crearán más de 82.000 empleos. Imagino que esto es bueno, que salimos ganando económicamente, ¿no?
Bueno, salimos ganando si lo hacemos bien. Claro. Podemos perder hasta la camisa si lo hacemos mal, ¿no? Hay que subirle un poquito la inflación. Pero bueno, tú fíjate, unos ingresos de esos 5.120 millones de euros que van directamente a crecimiento del Producto Interior Bruto, de la riqueza de este país, esos 85.000 empleos. Pero por cada euro invertido, Ángel, se espera que se generen unos 4,28 euros. Eso supone prácticamente un euro y medio, por ejemplo, en impuestos, ¿no? Y además se pueden superar los 5.500 millones de euros en ingresos por el turismo. ¿Yo qué creo? Yo creo que si somos capaces como país, entre el gobierno y las comunidades autónomas, de hacer una gran campaña de turismo, desde luego puede volver a poner a España en el mapa. Es más, si yo fuera Pedro Sánchez, les explicaría a los catalanes que vamos a esperar al 2032 para esto del referéndum.
Sí, porque, claro, no se ha dado cuenta, pero en España también juega en el Camp Nou, en el campo del Español.
Claro, por eso. Claro,
bueno, más datos de hoy. La confianza del consumidor se ha desplomado en septiembre, baja 17 puntos respecto a julio. Esta caída supone la tercera mayor de la serie histórica tras marzo del 2020, en plena pandemia, claro, o cuando en el 22 empezó la guerra de Ucrania. ¿Por qué?
Bueno, antes del 2030 está el 2023 y lo que ha pasado en el mes de septiembre es que ha llegado la cuesta de septiembre, Ángel, y que ha sido tan empinada prácticamente como la de enero, ¿no? Esa vuelta al colegio, los gastos extraordinarios que ello supone, la subida de la energía, la gasolina, las hipotecas, la inestabilidad laboral, esos datos que conocimos ayer de desempleo. En fin, las empresas empiezan con recortes de gastos muy serios y las familias también. Y eso es lo que estamos viendo y por eso las expectativas pues caen, más que caer se han desplomado, ¿no?, en el mes de septiembre.
Dato de esta tarde, la venta de coches en septiembre ha crecido un 2%, se han vendido 67.000 vehículos, aunque la cifra oficial en lo que llevamos de año crece, digamos que estamos lejos de la prepandemia. Félix García es director de comunicación de ANFAC.
Estar en un mes como septiembre por debajo de 70.000 unidades no es un dato para tirar cohetes. Máxime cuando estamos hablando de que España debería tener un volumen total anual de ventas por encima del millón de unidades. Con estos datos y con el acumulado que llevamos de año, no tenemos un nivel alto de optimismo.
Hoy no soy muy original con las preguntas. ¿Por qué?
Bueno, pues porque sigue habiendo muchísima confusión respecto a qué hacer a la hora de comprar un coche, Ángel. Para empezar, en los últimos años, los coches, los vehículos se dispararon en precio tras la pandemia. Los materiales, los componentes, acuérdate, los cuellos de botellas, no llegaba nada. A esto se suma que empiezan las legislaciones restrictivas con los coches de carburantes fósiles, los que utilizan gasolina o gasóleo, y los impuestos añadidos y derivados de comprar uno de estos coches, ¿no? Y los eléctricos, pues que siguen siendo carísimos y en realidad no existe una red potente y rápida para recargar. Fíjate, se ha disparado, por ejemplo, la venta de coches de segunda mano. Y se ha disparado la venta de coches de segunda mano porque a la hora de hacer una inversión para comprarte un coche nuevo, claro, en estos momentos la gente no sabe qué hacer.
Claro. Hoy hemos conocido también la ciudad de mayor renta per cápita de España. Vuelvo a repetir, Pozuelo de Alarcón, con una renta media de más de 80.000 euros. Son datos de Hacienda, corresponden al año 21, pero vamos, seguro que la cosa sigue igual. En el otro lado de la balanza se encuentra la localidad de Higuera de Vargas, en Badajoz. ¿Esto cómo se mide? Entre uno y otro, de 80.000 a 12.000 euros de renta media.
Bueno, pues lo mide el Ministerio de Hacienda por los ingresos medios que tienen los habitantes, ¿no?, de cada una de las localidades. En el caso de Pozuelo de Alarcón no es ninguna novedad, es una ciudad dormitorio que además tiene muchas industrias de servicios y por lo tanto los sueldos son altos en una comunidad, la Comunidad de Madrid, que es la comunidad autónoma que tiene unos sueldos más altos en relación con el resto de España, ¿no? Y si te vas al otro extremo, bueno, pues es un pueblecito pequeño de Extremadura, rural, en donde los ingresos por persona, per cápita, no tienen nada que ver, no son comparables, ¿no?
Atenta a este dato. En la última década, 3 de cada 4 municipios han perdido población en España. Ante esa cifra, el coworking se ha expandido en los pueblos. Lo ha hecho con la finalidad de que los ciudadanos puedan encontrar sitios donde trabajar con todos los servicios necesarios, una especie de unificación. La clave es atraer población también a la España del interior. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Evitar que la gente se vaya a las grandes ciudades o que aquellos que un día se fueron vuelvan a los pueblos son algunos de los objetivos de crear coworking rurales. Lucía se mudó de Madrid al nordeste de Segovia durante la pandemia.
Me quedé sin trabajo, entonces con mi marido, con mis hijos, decidimos irnos a vivir al pueblo. Me puse allí en el tiempo libre a hacer cositas, a coser. Voy al coworking y me animaron un poquillo como a emprender mi negocio.
Y es que este tipo de espacios favorecen el emprendimiento, pero también acercan servicios que solo se encontraban en las ciudades a las zonas rurales. Tony, usuario y gerente de un coworking en Ribarroja, Tarragona.
Hay tantos perfiles que igual me vienen a ver a mí para que les eche una mano en el tema informático, que aprovechan a ver a Pilar, por ejemplo, pues ella es abogada, tenemos biólogos, tenemos ingenieros, tenemos un poco de todo.
Cataluña y Castilla y León son las comunidades autónomas que más coworking rurales tienen. Entre las dos cuentan ya con 60 centros de trabajo compartidos.
Qué interesante, ¿no, Pilar?
Sí, sí. O sea, yo no sé si es clave esta iniciativa, pero desde luego es una iniciativa fantástica, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero yo en esto de ideas para que la gente no abandone el mundo rural o vuelva al mundo rural, yo copiaría de los que lo han hecho, ¿no? Y uno de los países más exitosos en hacer esto desde los años 90 ha sido Austria. Y tú vas ahora mismo a Austria y tienes miles de pueblecitos en montañas empinadísimas que piensas, pero la gente, ¿cómo puede vivir en esas casas ahí arriba, ¿no? En esos pueblos con casas diseminadas, y efectivamente tienen un nivel y una calidad de vida y unos ingresos extraordinarios por encima de la media de la Unión Europea. Por lo tanto, a mí me parece que hay que fijarse y hay que intentar copiar en aquellos que ya lo han hecho, les ha salido bien y por lo tanto tienen la experiencia positiva, ¿no? Ojalá. Los coworkings son una iniciativa más, quizá cabezas de comarca, también para aglutinar servicios, puede ser otra idea, ¿no?
Pues ojalá funcione, claro que sí. Vamos con nuestro primer invitado.
Venga.
A pesar de que pagar con tarjeta o con el móvil son sistemas que no paran de crecer, casi 2 de cada 3 españoles usamos dinero en efectivo a diario. Hasta el 70% de las transacciones que se hicieron en España en el año 22 fueron con dinero contante y sonante. Eso sí, solo el 26% de la población prefiere el pago en efectivo. Aún así, 9 de cada 10 apuestan porque esta forma de transacción siga existiendo. La Comisión Europea está a punto de aprobar el euro digital, una versión virtual de la moneda emitida por el Banco Central Europeo, lo que, al parecer, podría poner en riesgo el uso del efectivo. Veremos. Javier Ruz Pérez es el presidente de la plataforma Denaria, un movimiento cívico y empresarial que tiene como propósito promover el uso y acceso al dinero en efectivo, al cash. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de vivirte y estar contigo.
Gracias por atendernos otra vez, Javier. ¿Está en peligro el uso del dinero en efectivo? ¿Es intentar mantenerlo y remar contracorriente, Javier?
Yo no creo que esté en peligro inminente, ¿no? Pero lo que es evidente es que hay una cierta parte de la vida económica que querría que al final fuera todo digital, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Desde luego no va a desaparecer mañana, yo no creo que vaya a desaparecer prácticamente nunca, pero en cualquier caso tenemos que tomar las medidas necesarias para que siga existiendo y que siga cumpliendo el importante papel económico que está jugando en este momento cara a muchísima gente, como acabas de relatar, ¿no? Los porcentajes y las encuestas son realmente determinantes al respecto, ¿no?
Javier, buenas noches. Encantada de saludarle. Noches. ¿Usted cree que igualmente se discrimina el dinero en efectivo en la legislación propuesta para el euro digital? Lo digo a raíz de esa carta que han enviado ustedes a la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? A Ursula von der Leyen. ¿Están ustedes preocupados por esta cuestión?
Sí, lo que ha aprobado la Comisión Europea es un proyecto de reglamento, es decir, no está todavía en funcionamiento, en vigor, porque tiene que ser aprobado por el Parlamento y eventualmente por el Consejo, ¿no? Y efectivamente las palabras que utilizan, en el fondo, pretenden basarse fundamentalmente sobre la neutralidad de los dos sistemas, el sistema digital y el sistema de efectivo. Pero cuando uno lee el texto, y lo hemos leído en detalle, nos damos cuenta que en el fondo hay una cierta inclinación apenas velada a favor del sistema digital, del euro digital, y no tanto a favor del efectivo, ¿no? Es decir, en el fondo se arbitran toda una serie de medidas para el euro digital que no se arbitran para el efectivo. Y por eso hemos preparado ese texto, para llamar la atención sobre esa falta de neutralidad y, consiguientemente, sobre la necesidad de hacer con el efectivo lo que el reglamento preconiza para el sistema digital. Por ejemplo, no hay medidas suficientes, creemos nosotros, para garantizar un acceso razonable al efectivo en la vida económica actual. Ese es el sistema. De manera que están los dos sistemas son afirmados como bases fundamentales para la economía de la Unión Europea, pero al mismo tiempo la realidad es que luego el texto, sin quererlo o queriéndolo, afirma más a favor del sistema digital que el sistema efectivo.
¿Cuáles son las ventajas? Si alguien dijera, no, esto está muerto. Javier, ¿cuáles son las ventajas del dinero en efectivo?
Hay varias, ¿no? Primero, hay un importante número de gentes que, por razones varias, necesitan el efectivo, ¿no? Eso lo estamos en Denario, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y lo estamos, al mismo tiempo, relacionándolo con esos sectores, ¿no? Las personas mayores, las personas con cierta discapacidad, las personas que viven en zonas rurales, que viven en zonas alejadas de las grandes ciudades, ¿no? En segundo lugar, la privacidad. Si el efectivo garantiza una total privacidad en su utilización, cosa que no ocurre con los sistemas digitales, ¿no? En tercer lugar, también algo que de lo cual somos perfectamente conscientes siempre que utilizamos el efectivo, y es que calculamos mejor el gasto cuando estamos pagando en efectivo que cuando lo hacemos con un sistema digital, ¿no? De manera que la libertad de elección, que también es enormemente importante, la privacidad, la garantía y, en el fondo, también la baratura, ¿no? La utilización del efectivo no tiene ningún coste. La utilización de los sistemas digitales sabemos perfectamente que tienen coste en comisiones y en gastos varios, ¿no? De manera que, y que conste que nosotros respetamos cualquier tipo de utilización, ¿no? Lo primero que hacemos es afirmar esa libertad de elección, que es lo que reflejan precisamente, claro, los españoles cuando se les pregunta, ¿no? No es que escojan uno u otro, lo que dicen es que exista uno u otro para que uno u otro sea escogido en libertad.
Fíjese, Javier, pero sí que parece que yo desde luego tengo la sensación de que hay una especie, desde hace ya tiempo, de acoso y derribo al cash. Yo no sé si son sectores específicos, burócratas, teorías políticas, pero esa sensación la tenemos todos, ¿no? El que paga con dinero en efectivo le mira el mal.
No, claro, y hay intereses económicos también, claro. ¿Dónde están las tarjetas, no? De luego no están en España, digamos, el origen de las tarjetas, las firmas que poseen las tarjetas. Claro. La matriz, ¿dónde está? No está en España. No está en España, lo cual tampoco es que sea grave, ¿no? Pero tengamos conciencia de que los réditos que esas tarjetas traen consigo no acaban en España, ni siquiera en Europa, ¿no? De manera que, naturalmente, esas matrices son intereses, están interesadas en que, efectivamente, tu sistema se generalice, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues, digamos, hay gente que piensa que hay una cierta facilidad, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, sacan la tarjeta, o sacan el reloj, o sacan el teléfono y lo pagan. Bueno, pues, lo respetamos, ¿no? Y ciertamente hay un cierto interés por esos sectores, porque al fin y al cabo perciben sus beneficios para que lo digital se generalice. Pero al mismo tiempo, como digo, en este momento los números son enormemente significativos, son muchos millones de personas los que en España, en Europa y en todo el mundo quieren que existiera el efectivo, ¿no? Y ahí están los datos significativos, ¿no? Luego podemos elaborar o más bien pues intentar analizar cuáles son esos contenidos, pero hay una importante parte de la humanidad que sigue pensando que el mejor sistema para hacer frente a la vida económica es el efectivo.
Mi caso particular y una última pregunta, Javier. Yo esta mañana he sacado dinero del cajero, he pagado con dinero en un par de sitios, pero he pagado con tarjeta en otro par de sitios. Pero si hago una pregunta aquí en la redacción, ¿hay un límite de edad en la que llevaremos algo de cash y tarjetas, y hay otro límite en el que no llevan un duro en cash? Pregunta, ¿cómo se puede potenciar esto entre los jóvenes?
Bueno, también desde ese punto de vista, las encuestas que nosotros tenemos y que ordenamos, que organizamos de manera prácticamente anual, nos dicen que hay una cierta parte también de la población joven que quiere la existencia del efectivo y que practica el efectivo, ¿no? No, quizá no sea mayoritario, pero yo creo que esos son los datos. Es decir, primero, el efectivo no supone ningún gasto adicional, no hay ninguna comisión, nadie percibe esa comisión. Y hay que recordar que al fin y al cabo los que apoyan tanto el efectivo son los que están pensando que tienen un negocio ahí. Segundo, es una libertad total, nadie va a saber exactamente qué es lo que hemos hecho con ese efectivo, ¿no? Nadie va a saber dónde estábamos, cuánto hemos pagado, a quién hemos pagado, ¿no? En tercer lugar, yo creo que la experiencia es muy clara, es decir, cuando uno utiliza el efectivo, calcula mucho mejor el gasto. Yo creo que eso habría que decírselo también a los jóvenes. La tarjeta o cualquier otro sistema de uso digital, en el fondo, facilita una pérdida de visión, ¿no? De manera que esos son datos que habría que, bueno, que estamos generalizando. Y la verdad es que, es decir, la crisis reciente del efectivo pues fundamentalmente la pandemia, ¿no? Entre otras razones porque había esa noción que era absolutamente falsa, que el tacto es el que facilitaba el contagio, ¿no? Y claramente el contagio no venía del tacto, venía de otros factores, ¿no? Claro. Y estamos viendo también que después de esos años, de esos meses de pandemia, en este momento se está recuperando. De manera que yo creo que eso habría que contárselo, ¿no? Yo también, vamos, utilizo el efectivo y utilizo el sistema digital pues según las circunstancias, pero sí veo que cuando utilizo el efectivo en determinadas circunstancias, por ejemplo, los taxistas están encantados, ¿no? Sí. Que se les pague en efectivo. Cuando vas a un bar y no es un gran gasto, les pagas en efectivo, están también encantados, ¿no? Tenemos que, luego hay un sistema que tenemos que solucionar también, y es el sistema del acceso, ¿no? Hemos visto que a lo largo de estos últimos años se ha producido una reducción drástica
de oficinas
claro, bancarias y de cajeros, ¿no? Y ahí yo creo que hay una obligación tanto pública como privada, ¿no? Pues que unos y otros efectivamente pues atiendan a esas necesidades. Pero yo creo que, vamos, lo veo por denar ya, ¿no? No quiero presumir de lo que estamos haciendo, pero yo creo que estamos en la buena dirección. Y quiero recordar también que una de las cosas que hemos hecho recientemente es abrir una web para denunciar aquellos casos en donde no se admite el efectivo, porque una de las cosas que tenemos que recordar es que en el sistema legal español, en el sistema legal europeo, el efectivo, la aceptación del efectivo para las transacciones económicas es obligatoria.
Claro. Por cierto, entonces, te iba a decir, Javier, recuerda la web.
¿Perdón?
La web.
La web es denuncia, denaria denuncia @.com. Que entren en Denaria, en la web de Denaria, y ahí está. Y lo que estamos viendo es que, vamos, esto lleva funcionando un poco más de un mes, ¿no? Prácticamente todos los días recibimos en torno a las 5 o 6 denuncias. ¿No?
Curioso.
Variadas, públicas y privadas. Unos se quejan de que hay una compañía aérea que no le admite el efectivo. Hay otros que dicen que una piscina también municipal. Hay un dato que hemos, digamos, estamos relativamente orgullosos. El sistema de transporte público por autobús en Valladolid no admitía el efectivo, ¿no? Y hemos dado cauce a la denuncia y han cambiado de política.
Pues
en este momento ya lo admiten. No sé.
En Denaria seguro que hay una pestañita para la denuncia y ahí se puede hacer fácilmente. Javier Rupérez, presidente de la plataforma Denaria. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un abrazo. Adiós.
Es miércoles, así que miramos al campo, al sector primario. Nos vamos hasta Andalucía. Un producto que todos podemos tener en nuestra nevera, el calabacín verde, ha dejado de venderse. Déjame que te lo explique. Mira, la bajada de precios medios en la comercialización de esta hortaliza ha llevado a la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas a imponer la prohibición de su venta. Ha pasado de venderse a casi 1 euro el kilo a 25 céntimos. Por eso, alerta roja para este producto. Para entender qué significa esto, cómo afecta a los agricultores y a los que nos gusta, por ejemplo, la tortilla de calabacín, hemos llamado a Miguel Ángel Serrano, que es secretario técnico de Asaja Almería. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, yo lo he explicado muy rápido. ¿Qué ha pasado?
Vamos a ver, lo que ha pasado realmente es que la interprofesional, Hortifruta, ¿no?, a la que desde Asaja pertenecemos, ha activado una de las herramientas que tiene de regulación de mercado. Esta herramienta en concreto es la extensión de norma de calidad. ¿Qué significa? Pues bueno, que en el momento en el que nosotros estamos produciendo un producto, como en este caso el calabacín, tenemos más de un 50% de la cuota de mercado, que eso es importante, no se puede activar con cualquier producto en cualquier momento, y el precio en origen de cotización está por debajo de unos precios de referencia que se indican en el manual de gestión de crisis de la interprofesional. En este caso, la alerta amarilla para el calabacín se activó cuando bajó en origen de los 49 céntimos y tuvimos que activar la extensión de norma de calidad cuando la semana pasada bajó de los 29 céntimos.
Pilar.
Oye, Miguel Ángel, ¿y esto cómo nos afecta exactamente? ¿No hay calabacines en el mercado?
No, sí. Precisamente, si se activa un poco es por regular la oferta. Ahora mismo, en Almería, tenemos unas 8.300 hectáreas de calabacín sembradas, plantadas. ¿Qué significa eso? Bueno, que con las altas temperaturas, en este periodo concreto del año, pues tenemos un pequeño exceso de producción. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que se agolpa toda esa producción a la misma vez en los centros de comercialización, y lo que se trata con esta extensión de norma de calidad es de no comercializar las segundas categorías y comercializar solamente las categorías extra. Bueno, para poder drenar un poco el mercado y que los precios tiendan a subir.
¿Qué tienen que hacer ahora los agricultores que quieran, que queráis vender ese producto?
Bueno, el agricultor, pues bueno, como todos los días, pues bueno, él tiene que llevar sus calabacines a la comercialización, donde esos van a calibrar. Los que sean de categoría extra o de primera categoría, los van a vender al precio que estén cotizando durante ese día. Y los productos que no se venden de segundas categorías, lo que pasan es a una distribución gratuita, que está contemplado en la norma, y o también se reparte a comedores sociales. Vamos, que el producto en ningún caso se tira. Y hablamos que solamente se deja de comercializar las segundas categorías.
¿Pero el agricultor pierde el dinero por esa segunda categoría?
Claro, pero mira, por ponerte un ejemplo, ayer mismo la segunda categoría de calabacín la estaban pagando 5 céntimos el kilo. Entonces realmente estamos hablando que eso es insignificante, 5 céntimos del kilo.
¿Cómo se controla esa prohibición, Miguel Ángel?
Bueno, pues esta limitación de la comercialización de estas segundas categorías está también regulado dentro de la propia normativa, la extensión de normas, y es un organismo de control independiente que se asignó en su momento por concurso y tiene una serie de inspectores que desde, que desde el martes a las 12 del mediodía lo que hacen es ir por las comercializadoras y bueno, y comprobar y verificar que no se están comercializando estas segundas categorías.
Oye, Miguel Ángel, ¿y esto ha pasado antes con otras frutas o con otras hortalizas? O sea, ¿es algo normal, habitual?
Vamos a ver, la extensión de normas es cierto que es una herramienta de regulación de mercado que está contemplada en la normativa europea que lleva muchos años. Pero es cierto, que desde el año pasado fue la primera vez que junto con la Consejería de Agricultura de aquí de Andalucía esta norma se activó y se actualizó.
Estamos con la garganta, Miguel Ángel, tú y yo, como para echar carreras, ¿eh? Así que tranquilo. Si quieres tragar saliva, ve un poquito de agua y luego sigues, ¿eh? No te preocupes, no te agobies. Lo primero es lo primero, decías.
Sí. Bueno, como iba diciendo, una vez que se puso en marcha realmente fue la campaña pasada. La campaña pasada se utilizó dos veces con la berenjena. Una fue en el mes de octubre y otra fue en el mes de diciembre. Y fue con la misma casuística. Cuando la berenjena bajó por debajo de los precios de referencia que tenemos marcados y teníamos más del 50% de la cuota de mercado.
Fíjate.
Pues en fin, pues la verdad es que el panorama pinta como pinta. Y cuando bajas un poquito los productos concretos te das cuenta de cómo está pasando la gente del campo. Miguel Ángel Serrano, secretario técnico de Asaja en Almería. Gracias. A ver si hay suerte y esto se remonta. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Chao,
un beso, Miguel Ángel. Fíjate, sale más barato donarlo que venderlo.
Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Increíble. ¿Cómo está el...? Claro, es que hablamos mucho de política económica, de los tipos de interés, de... Pero cuando bajas a la cesta de la compra, producto a producto, dices, joder, ¿cómo está el sistema? ¿Cómo las tienen que estar pasando los que viven de esto?
Sí, sí. ¿Y cómo hay unos productos que se han disparado en el precio y que hay una inflación? Bueno, aquí lo contamos constantemente, ¿no? El aceite, el azúcar, las patatas, el pollo, los limones y otros que por un poco más de sobreexplotación se desploma el precio, ¿no?
Es tremendo. Una locura. Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Otro, adiós, chao.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España...
En la radio.
Pues sí, notición. España va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño, director del partidazo.
Pues estamos ante una noticia evidentemente de mucho alcance que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora la FIFA lo acaba de hacer oficial. Ya es oficial, España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
Paco González, ¿qué tal? Es una noticia muy gorda.
Cuesta dinero organizarlo.
Sí, es verdad.
España tiene una gran fama de organizar las cosas bien.
Eso es verdad.
Y la parte positiva es que deja mucho dinero. Y deja
y para la imagen de España
de
es bueno,
de
¿no?
También.
En la radio, todo pasa en COPE.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Hey.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana, prueba los garbanzos cocidos extra día BG Campo con un 30% de descuento por solo 0,59 el frasco. En tiendas y en día.es.
Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a darlo todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.